Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio que nos das de estar juntos. Es una alegría poder compartir tu vida, poder compartir tus palabras en medio de nosotros. Sabemos que dependemos directamente de ti, Espíritu Santo, tú que nos habitas. Y aquí estamos para experimentar tu presencia dentro de nosotros, experimentar lo que tú mismo nos dices, que tú nos enseñas, darte lugar para que tú gobiernes, para que tú te manifiestes libremente en medio nuestro. Reconocemos a cada instante y una vez más que nada podemos por nosotros mismos, que todo proviene de ti, Espíritu Santo. Llena estos minutos y este lugar con tu presencia, con tu vida, que abunde, 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 que sea evidente, real, cada día más tu presencia en medio de nosotros. Nos disponemos para que tú hagas, para que tú enseñes, para que tú digas. Y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, mis amados. Sé que todas estas interrupciones atentan contra la disposición, el ánimo y la continuidad de nuestro curso. Hay algunas cosas que se salen de mi manejo. Cuando me salen los viajes, pues ni manera, ¿no? Ya pues la otra vez que nos fuimos también de aniversario, ni manera, porque si no allá la doña que, ¿no? Y bueno, y hay otras cosas que la iglesia programa. Y cuando la iglesia programa seminarios y cosas de estas, aunque no estoy muy de acuerdo de la manera como se hace, yo lo apoyo. ¿A qué me refiero en que no estoy muy de acuerdo? En que no me consulten, no me digan, oye, tienes el curso, se puede, no se puede. Pero con todo mi corazón, todo lo que ya son seminarios de la iglesia, yo lo apoyo. Tal vez no sé, la sorpresa que me llevo es qué tantos de ustedes no hicimos clase el jueves pasado y vinieron al seminario. Y tal vez me llevo la sorpresa que no vinieron al seminario. O sea, no hay clase, pero no vinieron. Algunos de ustedes sí, pero no. Entonces creo que sin embargo, esas son cosas que de pronto debemos revisar en el corazón, ¿no? Los animo que escuchen el seminario. Este hermano es particular, tiene su forma de enseñar, ¿sí o no? Pero eso no quita que lo que nos enseñó es muy, muy, muy bueno. A mí particularmente me gustó mucho, va muy, en mucha línea con lo que enseñamos nosotros. Algunos aspectos de lo que Edgardo siempre habla de reino, otros aspectos de lo que yo les hablo siempre de eternidad. Y eso fue lo que me gustó, como que se unió el mensaje tanto de Edgardo como el mío y ver lo que en una persona, porque normalmente, pues, como que yo tiro mucho para hablar de lo eterno, de todas estas cosas, y Edgardo para el otro lado. Este hombre como que unió las dos cosas a su manera, pero eso no nos debe impedir, yo quiero impedir escucharlo, yo quiero escucharlo y sacar apuntes, porque hay cosas supremamente interesantes que este hombre habló. Entonces, si ustedes no lo tomaron, eso está en la nube, no sé si ya está todo, ya te diste cuenta, amor, está todo, ¿no? Ya debe estar aquí, no, todavía no, ¿vale? Debemos aprovechar que están los medios electrónicos, la tecnología, la cosa esta. Y Y háganlo por curiosidad, ¿no? Todo lo basado sobre ese principio de lo que es legal y de lo que es legítimo. Eso a mí me llama la atención y quiero meditar en eso. Quiero meditar mucho en esto y cómo lo metió, lo entrelazó dentro de todo lo que nos enseñó. Y tal vez, ¿cuál fue la tercera noche? Cuando nos dio el recital. La segunda. Que fue interesantísimo la primera vez que alguien nos enseña cantando, y lo que hizo fue que cantó toda la noche, pero estaba era enseñando. O sea, iba cantando la enseñanza, la palabra, y yo me quedé mirando el asunto, y a veces yo dije, ¿qué tanto estamos esperando que deje de cantar para que enseñe? Y cuando dije, está enseñando el hombre, está enseñando. Cada cosa que decía era la enseñanza, y duró toda la noche cantando. Entonces, quiero volver a escuchar, porque inicialmente yo no le capté el asunto, ¿no? Yo bajé y yo dije, este hermano está en alabanza. Cuando me di cuenta, yo dije, no, él está enseñando, pero como que estaba yo lentico en el cuento, lentico. Y le cogí ya la idea y fue cuando, y le dije, la primera vez en 40 años de cristiano que recibo un recital de la palabra. Un recital de la palabra. Entonces los animo, mis amados hermanos. Más sin embargo, quiero repetirles, cuando dejemos de tener nuestra clase porque hay algo en la iglesia, creo que debemos asistir. Si no, no estamos haciendo nada, sino que hagamos la clase. Pero personalmente yo no me siento cómodo en decir que hay algo que se puede hacer en la congregación y que perdamos la posibilidad y la oportunidad de asistir. ¿No les parece? Bien, entonces creo que en este tiempo debemos animarnos los unos a los otros, porque sé, yo soy consciente que nos desmotiva, se pierde el hilo y más en estos estudios que hacemos. Tal vez es de los estudios que hemos hecho el que más interrupciones ha tenido, ¿no? El que más interrupciones ha tenido con Gálatas y Hebreos, aunque tuvimos algunas interrupciones cuando por mis viajes. Pero no era así como tan salpicado como ha estado este. Y que como no ha sido, no es fácil, yo les digo, pareciera que fuera fácil este libro, esta carta, pero no es tan fácil. No es tan fácil en el sentido de que, como les he explicado, no tiene doctrina en sí, doctrina que uno diga, wow, ¿no? Pero no deja de tener todos estos principios prácticos de la vida. Y hay que ponerle un poquito de atención para extraer esos principios prácticos. Bien, ¿recuerdan en qué versículo quedamos? Terminamos el 4, ¿no es verdad? Estábamos con todo lo que se desarrolla. ¿Qué dijimos del capítulo 2? Tratemos de ubicarnos un poquito. En el capítulo 2, ¿qué es lo que está haciendo ahora el apóstol? En el capítulo 1, ¿qué hizo el apóstol Pablo? No, en el 1, aparito. En el 1 tenemos las características de un verdadero convertido. En esencia eso es, en esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque él se llena de elogios para ellos y les habla del trabajo, ¿no? De su fe, del amor, de la esperanza, de todo esto. Todo eso es en el uno, de cómo recibieron la palabra, ese trabajo que ustedes hicieron, que los puse a trabajar en grupos de a tres, de a cuatro, yo no sé ya cuántos hicieron, ¿no? Todo eso nos lleva a mirar que en el capítulo 1 de Tesalonicenses lo que es las características de alguien que realmente conoce al Señor. ¿Cómo funciona? Pero en el capítulo 2, lo que dijimos es las características de quién. Del que sirve al Señor. Aquí en este caso, las características de aquellos que van a abrir obra, a predicar. Eso es lo que está sucediendo allí. Pablo, Silas y Timoteo fueron a abrir la iglesia de Tesalonicenses y dijimos que según lo que vemos en el capítulo 2. En el capítulo 2 lo que él empieza a hacer es una defensa, ¿sí?, de su labor ministerial. ¿Por qué dijimos eso de esa defensa? Pues por la manera como él habla, ¿no? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces decíamos, ¿por qué ese cambio de la manera como Pablo venía hablando y empieza con esto como en una manera como de prevención? Y lo que decíamos era que posiblemente lo más seguro era que se habían levantado personas a hablar en contra de ellos, de decir que ellos estaban haciendo las cosas, ¿sí?, por error, con malas motivaciones, con impureza en sus vidas. Y Pablo empieza y hace esa defensa que ya vimos hasta el versículo 4, cuando dice, nosotros hemos sido probados por Dios, y no solamente probados, sino hemos sido, ¿qué?, aprobados por Dios. No solamente ser probados, sino aprobados, y por eso el Señor nos concedió el llevar su palabra, el llevar su palabra. Ahí quedamos. Pero curiosamente, si nosotros leemos desde el versículo 5 en adelante, Él sigue dando explicaciones. Él sigue dando explicaciones. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de en cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Esto es una sola idea. Desde el versículo 5 hasta el versículo 12 encontramos que Pablo desarrolla una sola idea de defensa. Él sigue defendiendo su ministerio. Vamos a leerlo en otras versiones, la Nueva Traducción Viviente. Dice, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les aconsejamos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Qué interesante, ¿no? ¿Qué podemos ver allí? Que fíjense que ya, como decíamos tal vez, si mal no recuerdo, les dije esto, de aquí en este versículo, Pablo ya en su defensa entra a cosas más particulares, ¿no? Y hay tres puntos fundamentales allí en el versículo 5 y 6. ¿Cuáles son esas tres cosas en las cuales Pablo se detiene?
A ver, mis amados. La primera acusación que Pablo se detiene allí, las lisonjas.
¿Sí o no? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Según parece, lo estaban acusando de eso. Segunda cosa de la cual él se defiende. Ni encubrimos avaricia.
En otras palabras, ¿qué le estaban diciendo a Pablo?
Que su intención detrás de todo era ¿qué? Platica, platica, platica. Y la tercera,
que estaba buscando en sí adeptos para él, o sea, que ser el famoso, buscar la gloria de los hombres, la aprobación simplemente de hombres como por tener gente para él.
Son tres cosas que son delicadas y que son con las que todos nosotros siempre nos vamos a enfrentar. Fíjense que les decía la otra vez que son las acusaciones que hoy en día todavía se hacen de la iglesia de Cristo y más que todo de los que servimos al Señor, ¿no? Nos hablan de los pastores normalmente de esto. Aquí hay una particularidad. Primero, no podemos perder el contexto que se está diciendo en cuanto a ellos en su trabajo de fundación de iglesia. De fundación de iglesia, de lo que es el trabajo inicial con hermanos para ganarlos a Cristo. Eso no quita que se extienda la enseñanza hacia nuestras vidas, ya después en nuestra labor, y escuchen, no solamente de los pastores, sino de todos nosotros, porque al fin y al cabo todos nosotros tenemos una misión que es el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos que predicar el evangelio, ¿sí o no? Que somos bien flojitos para eso, es otra cosa, ¿no? Pero todos tenemos esa misión de predicar el evangelio. Entonces, fíjense, lo primero que dice Pablo, yo no uso palabras lisonjeras. No estoy, como decía la Nueva Traducción Viviente, no estoy adulando absolutamente a nadie. Es interesante que si uno va, ustedes recuerdan que dijimos cómo se usa esto. Si nosotros vamos para ver el original, lo primero que debemos hacer es llevarnos esto a la versión en inglés, al Strong, y mirar esto, que quiero que vean esto. Aquí la palabra, los que saben inglés, ¿cuál es la palabra lisonjera? Tal vez es esta, ¿no es verdad? ¿O no? Es que mira aquí, mira esto tan interesante. Dicho pensamiento, lisonja. Es esta 2850. Es la palabra con la que ia. Si uno le da el doble aquí.
Perdón, pastor, la RB60 Plus no le sirve, ¿no?
¿Cuál es la RB60 Plus? Oh, sí, no, yo no uso esa, hermano, porque le he descubierto más de un error. Sí, no soy muy amigo de la. No soy muy amigo de la Strong en español, porque al fin y al cabo fue. Realmente la Strong es la concordancia exhaustiva, la mejor concordancia que existe en el mundo cristiano. Es esta concordancia Strong. Esa fue hecha inicialmente en inglés, se hizo trabajo en español, pero cuando uno se mete a estudiar, a veces no concuerda. Eso me molestó profundamente. Porque, ¿qué te sucede cuando
Tú, ahorita que están tomando caldo, a mí me sucede lo siguiente, yo me estoy tomando un caldito y de pronto me sale un hueso, como que hasta ahí yo, ¡ay, dejo de gustarlo!, ¿no? Esa confianza que uno tiene. Y de pronto... O cuando ustedes están comiendo un buen plato de lentejas. Uy, yo igual me sucedió con esto. A mí me emocionó profundamente cuando salió el estrón en español. Dije, wow, ¿por qué? Porque alimentó mi pereza de toda la vida de no haber estudiado inglés. Pero siendo juicioso, que me puse a estudiar, hubo días que me encontré que, oye, esto no concuerda. Y no me concordaba en algunas cosas, la de español con inglés. Yo dije, no más, esta es la piedrita en el plato de lentejas. Entonces mejor me quedo con la de... Bien, pero volviendo a colaqueia, significa aquí lisonja, ¿no? Yéndonos aquí al diccionario, dice relacionado con colaqueu, lisonjear, se usa en 1 Tesalonicenses 2:5, que es donde estamos parados, de palabras lisonjeras, adoptada como encubrimiento de avaricia. Mira esto. Esto es palabras que se usan en lisonja, no solo en un esfuerzo de agradar, sino con motivos interesados. Ahí está el asunto de la lisonja. Pero ¿qué me llamó la atención de esto también? Que si ustedes quieren saber, según este programa bíblico, ¿en qué otra parte de la Biblia se usa esta palabra? Ustedes entonces la subrayan como la tengo aquí subrayada. Me voy a estos binóculos. ¿Sí? Como se dan cuenta, el numerito ya apareció aquí. ¿Se están dando cuenta acá? ¿Me están siguiendo la...? Y entonces me vengo aquí a Biblia. No puedo usar toda la Biblia. ¿Por qué? Porque... esto es griego, por eso está la palabra G aquí. Entonces debo buscarla es en el Nuevo Testamento. Porque si yo pongo toda la Biblia, enloquezco el programa. ¿Sí, sí me dice entender? En el Antiguo tiene que ser ¿qué? H, hebreo. Entonces, Nuevo Testamento, y le digo que me busque aquí en binóculos, que busque en qué parte de la Biblia se encuentra más. Y miren esto, lo curioso. Es el único lugar en que se usa esto. La única vez que el apóstol Pablo usa esta palabra. Eso es digno de atención. Porque entonces, ya lo que cualquier palabra que puede ser muy general, uno dice, se vuelve como muy... ¿Me hice entender? Apunta demasiado. Muy puntual el cuento. Entonces, muy particular, lo que está diciendo allí el apóstol Pablo, entonces es digno de tener en cuenta. Pregunta, ¿quiénes usan este programa en su casa? Porque es que me interesa que ustedes aprendan a usar este programa. Cuando ustedes aprenden a usar este programa, que les repito, es gratis, que lo más bonito de este programa es gratis. Todo cristiano lo debe tener en su computador, porque no le cuesta nada, es gratis. Entonces tenemos que aprender a usarlo, porque cuando tú aprendes a usar esto, puedes estudiar solito muchas cosas. Fíjate estos detallitos, que uno dice, ¡wow!
Dale. Pastor, creo que gratis si no es el baño.
¿Ya lo están cobrando?
Yo no lo puedo estar haciendo.
Bueno. ¿Me dices, traes tu computador? No, yo hasta donde sé, todo es gratis. Sí, no puedo, todo es gratis.
Pero es que tiene algunos secretos. Depende de los miembros de los computadores. Eliezer sabe cómo. Él me ha hecho las instalaciones a mí. Yo tengo, yo creo que la misma cantidad de escenas.
Listo. Entonces, después lo hacemos. Yo hace rato no descargo nada porque prácticamente todo lo que me interesa ya lo tengo desde hace años ahí, ¿no? Entonces,
Lo que está diciendo Edgar, aprovecho para decirles, es que existe lo que es esto, lo que hablábamos ahorita, que yo me pierdo cuando está aquí en este... Acá es... Una cosa es la concordancia de Strong, que aquí la marqué, Strong, y dice Strong en español, o sea, ya traducido, que me puede decir, ¿no?, qué significa lisonja. Pero hay otra herramienta que es fundamental, que es unos libros que se llaman Diccionarios Expositivos del Lenguaje Griego, por Bain. Aquí ven Bain, mire Bain. Entonces, cuando ustedes van a buscar una palabra, ¿se dan cuenta que tiene globitos? Este globito, este globito, este globito. Eso significa que esos globitos nos dan información respecto a esa palabra. Aquí en Bain fue donde nos metimos, y en Bain da una explicación más extensa de lo que nos da Strong. Por eso Bain es importante tenerlo. Es muy chévere tenerlo. Bien, volvamos entonces nuevamente a nuestro asunto. Porque no usamos palabras de lisonja. Palabras, entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando? Palabras de adulación con intereses escondidos. ¿Qué me están mostrando acá? Como ustedes saben, jamás les hemos dicho cosas lindas, esto lo dice el lenguaje actual, cosas lindas para tratar de convencerlos. Cosas lindas para tratar de convencerlos. De aquí podemos extenderlo a muchas cosas, ¿no? Puntualmente, Pablo se está refiriendo a que él estaba siendo acusado de qué? De adular para ganar. ¿Sí o no? Ese es puntualmente lo que él está apuntando. ¿Quién le suena por allá? Yo dije, ah. Ganarlos para el Señor, es que precisamente eso es lo que se le está acusando. Eso es lo que está defendiendo. Eso, hacia eso. Y de eso es que tenemos que cuidarnos. De eso es que tenemos que cuidarnos. De alivianar el mensaje para ganar a otros. Y eso se da mucho dentro de la iglesia cristiana. Como que no hablo de esto porque no sé si de pronto no me atiendan. Aunque esa era la idea que estaba queriendo expresar, que aunque aquí puntualmente Pablo se está refiriendo es, y por eso es que aparece esa única palabra, esa palabra una sola vez en toda la escritura, ¿sí? Él se está refiriendo es, no usé, no los adulé para ganarlos y sacarles dinero, ¿no? Sin embargo, podemos extenderlo hacia nosotros y hacia nuestra actualidad. Que sea como sea, tenemos que cuidarnos de que nuestro mensaje siempre sea el que es. No rebajarlo, ¿no? No que si digo esto o mejor uso... No, la palabra es la palabra, ¿no? El Señor, si nosotros llevamos su palabra, Él es el que se encarga. No es nuestra prudencia, ¿no? No es lo que a nosotros nos parece, si yo lo digo así, si yo lo digo así, la palabra por sí sola se sostiene. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y por eso, ¿cuántas veces cuando uno realmente es fiel a la palabra y lleva el mensaje, el Señor lo usa y de pronto una persona se levanta y dice, pastor, ¿y tú cómo sabías eso? ¿O por qué me hablaste tan directo al corazón?
¿Quién te contó? Y uno dice, no, yo no sabía nada de tu vida, yo no sé nada. La palabra, si es dicha como es, está llegando a quien debe llegar, ¿se dan cuenta?
Que, por ejemplo, como dice el pastor Edgardo algunas veces, lo que, al pecado se le llama pecado, se dice como es, pero no adornar, pues, para no hacer sentir mal, es decir, es que el papito Dios se pone triste. Entonces...
Vamos a ver este ejemplo de Jesús. Miren a Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Esa es la primera, tome para que lleve. Pero sigue el asunto. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, el muchacho respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto es un mensaje, esta es una situación bien fuerte, ¿sí o no? Es una situación en que fíjese que Jesús fue... Él, ¿quién nos impresiona con alguien con esas preguntas, no? Primero, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? A uno le llegan con eso y uno dice, no, wow, qué corazón. ¿No? Y el maestro de una vez le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Primero, con eso lo fue alineando, ¿no? Yo creo que es una respuesta fuerte. ¿Cómo? Y sin embargo le dijo, mira, los mandamientos son estos y estos y estos y estos. Y este hombre dice, yo siempre los he guardado. ¡Qué hombre lleno de virtudes! Definitivamente estás bien para heredar la vida eterna. Vamos bien, le dice el Señor. Una cosa te falta. Pero fíjense lo lindo. Y mirándole, lo amo. ¡Ojo! Cualquiera de nosotros estamos diciendo, fue una respuesta fuerte, mas sin embargo la Escritura se detiene mirándole, lo amo. ¿Cómo será una mirada de amor? ¿No? Mirándole, lo amo. Tal vez la manera como uno, la actitud, las palabras, la intención se muestra en mi mirada, en mis palabras, en la manera como me dirijo. Mirándole le amó. Te falta una cosa, hijo. Mire lo que va. Vende todo lo que tienes. Carajo. Ahora, ¿qué es que así se gana la vida eterna? No, realmente no es así. Lo que el Padre estaba haciendo en ese momento, lo que Jesús estaba haciendo era probando su corazón de hacerle ver a este hombre que no era tan bueno como él se creía. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos sucede siempre a los seres humanos. Fíjese que toda la conversación comenzó siempre con bueno, padre bueno, maestro bueno. ¿Qué conceptos de bondad tenía él? ¿no? Y cuando le pone el Señor esos conceptos de no hurtes, Natán, yo todo eso lo guardé. El Señor, sí, el Señor tenía que hacerle ver, tú tienes unas medidas que no son las que son, te falta una cosita. Pero primero le ama, mirándole le amo, vende todo lo que tienes. Yo siempre molesto cada vez que predico de esto, ¿no? Y digo, el muchacho se fue triste. Y cada vez que se encontraba con el Señor, yo creo que el Señor le hacía. Le rebajó el mensaje. Se fue detrás. No, 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 no. Mira, lo que yo quería era enseñarte era esto. No te pongas tan triste. Tampoco. ¿Se dan cuenta? Más o menos es el asunto de lo que nosotros nos debemos cuidar. Nos debemos cuidar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces somos muy dados a ver las circunstancias de las personas y a ver... ¿Cómo es que le digo? ¿No? Y ojo, vamos a hablar muy abiertamente. Porque es de abiertamente estaban acusando al apóstol Pablo. Y si yo sé que a la persona que le estoy llevando el evangelio tiene plática, ¿no? Es cuando yo debo cuidar mi corazón de ablandarle las cosas. Y lo que dice allí es, debo poner el mensaje como él, no lisonjear. Somos muy dados a la lisonja. Somos muy dados a la lisonja. No. La lisonja a uno lo puede llevar a muchas cosas. Fíjate que la lisonja de la cual está hablando aquí Pablo es palabras con unas motivaciones profundas de intereses. ¿Cuántas veces uno es demasiado conveniente? Ahora, bajemos un poquito el mensaje, no tanto a que vayamos ¿a qué? A fundar una iglesia o que estemos llevando el evangelio, ¿no? Aprovechemos y hablemos de la vida. Cuando somos muy dados a veces a lisonjear. Cuando uno lisonjea, repito, por conveniencia. Ah, esa cosa, algo así. No, sí. Tenemos que aprender a no ser tan convenientes. ¿Qué es ser conveniente? La conveniencia me lleva a no ser real. Siempre va a haber como una cosa allí escondida, y eso nos puede suceder en cualquier aspecto de la vida. Creo que no podemos perder el mirándole le amó. Eso es lo que hace la diferencia de todo lo que estamos hablando. Porque yo siempre debo permanecer en la verdad para echar a un lado la conveniencia. Ojo, pero la verdad no quita el amor.
A mí me genera eso cuando tú hablas de la conveniencia, si nos remitimos a nuestros conquistadores que hicieron todo lo que hicieron y producto de eso vivimos de la doble intención y adicionalmente de la lástima. ¿Cómo se lo digo si de pronto lo hiero y no voy directo a transmitir el mensaje? Muchas veces, y yo he pasado por eso, uno transmitiendo el mensaje llega literalmente a decir mentiras. No, es que dice, es que no sé qué, es que dice cuándo. Y uno siente que no, de política y de religión no me hable, no. Entonces uno no sabe cómo adular, cómo bajar la nota para convencer a la gente. Y frente al espejo de la palabra uno está diciendo mentiras. Y detrás de eso está esa intención del corazón. Una vez uno de ustedes me dijo, nadie sabe las intenciones. uno habla cosas literales de la palabra y la gente cae convencida o cae al piso y uno dice, oiga, ¿qué pasó? Pero cuando uno prepara el discurso y cuando se va con esas salamerías, no pasa nada.
Por eso es tan interesante esto que estamos diciendo, o sea, que podríamos perfectamente haber simplemente haber dicho lo que a Pablo lo estaban era acusando de esto y quedarnos allí. Pero la idea es que lo traigamos a nuestro corazón, porque no nos podemos meter mentiras. Todos caemos en esas cosas y son las cosas que debemos cuidarnos. Que debemos cuidarnos. ¿A quién no le gusta, sí? Que le doren la pita, como decimos, la píldora. ¿A quién no le gusta? Pero creo que la Escritura dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, que seamos consistentes. Porque tenemos que aprender que lo que realmente pensamos, ¿sí?, esté de acuerdo con lo que sentimos y con lo que hablamos. Y no que estemos con una cosa aquí, con otra cosa aquí y otra cosa saliendo. Nos dividimos. Ojo, miren lo que le estoy hablando. Todo esto está determinado por algo importante. Mirándole, le amo. ¿Por qué? Porque yo vengo de una raza que ya todos conocemos, que cuál es una de las cosas que se dice de los santanderianos. Ah, es que vamos para adelante y con toda y somos sinceros. Sí, pero no es sinceridad a la... Sí, que dele y que tumbe al otro. Aprender a amar. Yo recuerdo que recién convertido, yo tuve una experiencia. A nivel de iglesia. El Señor me mostraba cosas. Y un día reunía a los que eran los líderes en ese tiempo y les solté que lo que Dios me había mostrado. No dizque, lo que Dios me había mostrado. Padre, eso se formó un bololó, eso peleamos de todo. Yo me fui y me encerré en mi cuarto y le decía, Señor, si tú me lo mostraste, ¿por qué sucedió lo que sucedió? Yo tenía un lápiz, llorando, yo tenía un lápiz y preguntándole al Señor. Y el Señor me habló a través del lápiz. Me dijo, hijo, ¿qué tienes en la mano? No, un lápiz. Dije, ¿y cómo se usa? Dije, ¿esta cosa para dónde va, no? Dijo, el lápiz tiene una manera de usar para escribir. Que si tú lo usas por el otro lado, lo que haces es que borras. No basta con tener la verdad. Hay que saberla usar. Hay que saberla comunicar. Entonces, no ser convenientes, siempre ser sinceros. ¿Pero qué? Pero no a la topatolondra, como decimos. Por eso es tan lindo que el Espíritu Santo se detenga en esto, ¿no? Y mirándole, le amó y le dijo. ¿Eh? Wow, porque qué tal lo que le venía sin mirarlo y amarlo, ¿no?
Y si usted va por la carretera y por ahí se le atraviesa a alguien, o casi le va a su carro, usted lo mira y le ama. O sea, usted le
suelta
la E con la S y la T.
¿Y qué es eso?
La S. Y no quiere, pero se le puede salir porque le da mucha
rabia. Me gusta que tú piensas en tu vida y una vez. Pero fíjese que si es algo por la cual todos pasamos, ¿sí o no? Entonces, realmente lo primero que todos debemos cuidarnos. Primero, como ministros del Señor,
Y por eso decíamos que este capítulo 2 de Tesalonicenses, como leí en uno de esos textos, es el único lugar en la Biblia en que se nos enseña cómo debe ser un verdadero ministro. ¡Wow! Sí que está bien descrito. Primero, entonces, no usar palabras por lisonjeras, de adulación, por conveniencia. Y realmente tenemos que cuidarnos de esto. Tenemos que cuidarnos de esto. Porque fíjense que inmediatamente el apóstol Pablo dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. ¡Ah, wow! Por eso es que dice, ni encubrimos avaricia. Porque lo que los estaban era acusando de que, estaban hablando convenientemente para sacarles el dinero. Y Pablo está diciendo allí, ojo, nosotros no estamos detrás del dinero de absolutamente nadie. Pero se puede presentar esas cosas. Yo no sé hasta qué punto ustedes puedan tener la experiencia, ¿sí?, de la cual uno como ministro pasa. Siempre está la línea de hasta dónde se hacen las cosas por dinero o no. A mí me sucedió en estos días una cosa tremenda. ¿Se acuerdan cuando les dije que me invitaron, que mi hija se enfermó y que me invitaron a predicar? Hoy les voy a contar el testimonio. Fui ¿a dónde fue que fui? A Cali. Bueno, a Cali no, allá al pueblo, allá, el Edén. El Edén. ¿El Edén? ¿Sí era el Edén? Bueno, una, ya usted me olvidó. Sí, el Edén. Un pueblo. Amados. Estaba reemplazando a alguien por amor, sí, al hermano que me llamó inicialmente, que es alguien que aprecio mucho, que me pidió el favor. Yo dije, yo voy. No sabía yo a quién le iba a predicar. O sea que me dijeron, muchachos, allá voy. El Señor sabe mi corazón. Mi hija se estaba, ese día le dio el patatús que le dio, sin embargo, dispuesto, me fui. Predicación de viernes a domingo. 8 predicaciones, 8 ministraciones que me les entregué a esos muchachos con arma, vida y sombrero. Aquí viene el cuento. Me vengo, pastorcito, la ofrendita. Y en el sobre me escribieron algo como un versículo, el Señor no es que deudor de nadie, algo así, es un versículo. Cuando ellos me dieron, yo normalmente, pues uno qué hace, ¿no? Guarden la Biblia. Me fui. Yo no abrí ese sobre sino hasta en el aeropuerto, porque yo terminé, recuerden, yo llegué del aeropuerto, me bajé del avión 2 horas en carro, llegué, me comí unos huevitos y prediqué. Tal fue el ritmo que el domingo terminé de predicar, ¿sí? Coja el carro 2 horas y estando en el, ya para subirme al avión, cojo yo mi Biblia y abro el sobrecito. Ofrenda, 100,000 pesos. Eso para mí fue una prueba muy, muy, muy dura. Tal vez ustedes dirán, ¿por qué una prueba muy dura? Es la primera vez en mi vida de 40 años de servicio en el Señor que después de predicar tantas veces me dan tan poca ofrenda. Yo decía, o fue que no les gustó lo que les prediqué, pero no fue el... O es que gente tan tacaña. Yo me sentí muy, muy, muy mal, hermanos. Eso a uno le prueba el corazón. Realmente, ¿por qué viniste acá? ¿Sí o no? Y yo no puedo negarles todo lo que yo sentí. Yo decía, no es posible, padre. ¿Y sabe qué era lo que más me golpeaba? Que yo leía lo que estaba en el sobre. El Señor no es deudor de nadie. El Señor. Y decía, esta cosa que es, padre. Llegué y le cuento a mi esposa. No. ¿Y no hablaste con el pastor nada? Le dije, no. Dije, ¿por qué no hablas con el que fue el contacto? Le dije, amor, no voy a hablar con nadie. Esto es solo una cosa entre el Señor y yo. Esto te lo conté a ti y nadie más lo sabe. Esto es duro para mí. Y guardé el bendito sobrecito. 100,000 pesitos. Ustedes no me están preguntando nada, pero para que midan más o menos. ¿Saben qué es lo que normalmente se usa en las congregaciones? Que uno va y por media hora de enseñanza, una hora, a uno le dan una ofrenda de 350,000, 400,000 pesos. Entonces,
en varias matemáticas era como 3 millones y medio.
Ahora, no, yo no me estaba yendo hasta allá. Honestamente. ¿Qué les digo? Yo lo menos que dije, lo menos que yo esperaba era unos 1,000,000, 1,200,000. Pero es la cosa así, fue una gran prueba el sobrecito. Pero estaba esa palabra ahí. Y le dije, Señor. Y la cosa, ¿no? Llame, diga, no, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Sí. Ahora, les confieso que tuve la tentación de llamarle y decir, pastor, ¿se equivocaron o qué? Pero le dije, Señor, y era el jale, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? No, Señor, no voy a hacer, porque está esa prueba de mi corazón. ¿Lo hice por dinero? ¿Lo estoy haciendo por dinero o qué? ¡Wow! Todos tenemos que ser. Una cosa, escuchen esto. Una cosa es el fruto natural del servicio. ¿Cuál es el fruto natural del servicio? Que me den una ofrenda. Otra cosa es que yo me mueva por la ofrenda. De eso es que uno se tiene que cuidar. ¿Pero dónde viene el testimonio? No. ¿Fue antes de ir, mi amor? Sí. ¿Que habíamos atendido esto una parejita? Antes de irme, ojo, ustedes me han escuchado, los que son mis discípulos de hace tiempo me han escuchado, yo no soy hombre casi de atender parejas, de matrimonio, porque soy demasiado simple para eso. Arreglo las cosas, a ver, ¿cómo está con el Señor? Y no me pongo con cosas. Pero atendimos una pareja. Mi esposo y yo, antes de irme, atendimos una parejita. 45 minutos, ¿no? ¿No? Llego yo de ese bendito viaje. Con mi sobrecito. Cuando la hermanita a la cual atendimos de la pareja, pastor, ¿va a estar el martes, no sé qué, después de que llegue el día? Sí, pastor, nos vemos allá. Cuando llegué aquí me di un sobrecito.
¿Duraste mucho?
$1,000,000. $1,000,000. Yo dije, wow, mira. El Señor no es deudor de nadie. Miren por dónde va el asunto. Que yo recibiera ofrenda de que enseñé, pero que atendí una pareja.
No estudiaste para atender esa pareja, no leíste.
Entonces, siempre vamos a estar nosotros probados por eso. Esto es real. Esto es real. Siempre nuestra motivación debe ser amor. Y todos los días, mis amados, vamos a ser probados en esto.
Todos los días vamos a ser probados en esto. Ahora, interesante, ¿no? Que estoy yo enseñándoles esto a ustedes y honestamente les digo, es la primera vez en 40 años que me dan tronco de ofrenda. Que yo decía, esto me parece mentira, a mí me parece mentira. Pero todo está... bueno, y esa es la otra, ¿no? Que uno dice, sería que no les gustó la enseñanza o algo. No, llego aquí y lo que es ahora la tecnología, ¿no? Toda esa chinamenta, añádame, añádame, añádame. Gracias, pastor, gracias. Yo sí estoy... Dejemos el cuento ahí. Todos somos probados en nuestras motivaciones. Por eso es que si este texto de 1 Corintios capítulo 2, si es real de lo que son las características de un verdadero ministro de Dios. Primero, cuidarnos de no estar lamboneando a nadie, lisonjeando a nadie, adulando a nadie, para llevarle la palabra y buscar qué. Segundo, siempre estar cuidando nuestro corazón de la intención y de saber que lo que hacemos es por amor, ¿sí? Y no por dinero. Les digo, tal vez para ustedes no tome tanto sentido como para los que estamos sirviendo al Señor. Para los que estamos sirviendo. Sí, claro, no, claro que a todos nos sirve. Sino, ¿a qué me refiero? Que nosotros como que estamos más expuestos al asunto. Pero todos estamos expuestos. Todos vamos a pasar por esas pruebas. Entonces, porque nunca usamos palabras de lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Esa palabra de encubrir también es una palabra tremenda. La estuve mirando... Volvamos nuevamente, que se me hizo la... Se me perdió el cosito, aquí está. Volvamos nuevamente aquí al... Tan. ¿Dónde encontramos aquí ni encubrir? Ustedes que saben inglés, a ver. ¿Debe ser esta? En el 5. ¿Cuál será aquí la palabra? Tan en no cloak. Esta. No, esta es avaricia. Debe ser esta, prófasis. Sí, esta. Ah, pero espérame, me toca que pararme aquí primero, volver a donde está todo, y ahora sí busquemos la otra aquí, tráquete. Ah, pero parémonos aquí en Strong, primer team, ahora sí volvamos acá a Clock. ¿Ya me salió? Sí. Mostrar hacia afuera, pretexto, aparentar, encubrir, excusa, pretexto. ¿Cómo nos dice Lavain? Pretensión, pretexto. Se traduce excusa, ¿sí? Aparentar. Asumir algo para disfrazar. Esto es lo que me llamó la atención. Asumir algo para disfrazar los propios motivos. Se traduce como aparentar. Prácticamente lo que se está hablando allí es de ser hipócrita en la palabra. Hipócrita, aunque la palabra hipócrita realmente es una palabra griega, ¿no? Ustedes saben que la palabra hipócrita es palabra griega, no solo es española, sino griega. Pero es, podemos decir que es prima hermana de esta, en el sentido de que sí debemos cuidarnos, mis amados, de lo que es disfrazar nuestro corazón y nuestras motivaciones cuando hay dinero de por medio. Cuando hay dinero de por medio. Dicen que hay tres cosas que atentan contra un ministro de Dios. Dinero, sexo y poder. Tremendo. Fíjense que aquí Pablo se está cuidando tremendamente de esto. Creo que son las 8:30, mis amados.
Pastor, una cosita antes. O sea, lo que usted acaba de decir, yo lo estaba pensando porque podríamos extenderlo a usar lisonjas y a pronto cuidar avaricia, no solo con el dinero, sino que tenemos que cuidarnos en lo que sea que haya en nuestro corazón, que estemos buscando de una forma hipócrita, de una forma escondida.
Doble intencionada.
Porque puedo yo acercarme, digamos, a darle un consejo a alguien y uno tiene que ser consciente que posiblemente uno fue con una buena intención, pero vio que podía sacar algo como interesante, que no necesariamente es plata.
Escúchemos, por favor.
No necesariamente es dinero.
Sino no necesariamente es dinero.
Pero algo que vi ahí me interesó y empiezo como a tratar de hablar más suave y empiezo a generar una especie de avaricia. En ese sentido.
Entonces, es tremendo. Uno, esto en volvemos al cuento, no estamos viendo como doctrina, pero sí es una palabra que si uno empieza a hablarla como la estamos hablando, wow, mete la mano profundo en el corazón. Seguimos el próximo jueves para hablar de ni buscamos gloria de los hombres, que esa es la otra. Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis amados. Y como siempre, no echemos nada de lo que hemos hablado a nuestras espaldas. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Si hay cosas que poner delante de Él, lo hacemos. Porque esa es la idea de esta palabra, ¿sí? Todos somos probados en cada una de estas cosas. Que el Señor me los continúe diciendo, los amo, mis amados.